Bueno, vamos a desgranar esto de las máquinas CNC para embarrados. El objetivo de este análisis a fondo es entender un misterio industrial bastante curioso.
Sí, un misterio que nos plantea este manual técnico de programación.
Eso es. Imaginemos una punzonadora CNC ultramoderna que acaba de terminar su ciclo. En la pantalla hay cero errores informáticos. No suena ninguna alarma.
Todo parece ir sobre ruedas, claro.
Exacto. Pero resulta que 20 enormes pletinas de cobre van directas a la chatarra. Inservibles, ¿eh? Porque los agujeros están desplazados 12 milímetros.
Y bueno, 12 milímetros en un embarrado de cobre es una barbaridad. Significa que la pieza nunca va a encajar en el terminal eléctrico.
¡Ostras! Un desastre total.
Ya te digo. Lo fascinante aquí es por qué la máquina no da ninguna alarma ante un fallo tan catastrófico. Y la clave está en que solemos malinterpretar cómo piensa realmente la máquina.
Claro. Damos por hecho que es como un centro de mecanizado avanzado, con conciencia espacial. Yo creo que para entender por qué no protesta, primero hay que comprender su verdadera naturaleza.
Exactamente. La punzonadora no es un centro de mecanizado continuo. Es en realidad un sistema de dos ejes muy, muy básico. El eje X avanza la pletina y el eje Y mueve el portaherramientas.
Vale, o sea que va a una coordenada, se posiciona y golpea.
Eso es. Son posiciones discretas. En ningún momento ejecuta una trayectoria espacial continua.
A ver si lo entiendo. Es como una máquina de escribir extremadamente potente y ciega en lugar de un pincel que traza dibujos en un lienzo.
Sí, sí, me gusta esa analogía. Si conectamos esto con el panorama general, le dices que estampe una letra y lo hace.
Pero si el papel se ha movido, la máquina de escribir no se entera.
Efectivamente. Como el programa es básicamente una lista de coordenadas, la sintaxis puede estar impecable. Por eso, el error nunca está en el código informático, sino en la trazabilidad del dato.
Ya, ya veo. Las coordenadas ya llegan mal al control.
Exacto.
Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque si todo se diseña hoy en día con programas en tres dimensiones avanzadísimos, ¿dónde se corrompen las instrucciones?
Pues en el viaje desde la oficina de diseño hasta el taller, al exportar al archivo de intercambio, que es el famoso DXF.
Ah, claro. Entonces, el DXF es básicamente un mensajero que lleva una caja fuerte, pero ha olvidado la combinación y qué lleva dentro.
Totalmente. El diseño en tres dimensiones parametriza todo, pero el DXF es un formato plano. Al hacer la conversión, sufre una amnesia informática y pierde información vital. No guarda el espesor de la pletina, por ejemplo.
Madre mía, eso suena peligroso.
Lo es. Y tampoco define si un círculo es una agujera métrica 12 para roscar o si es simplemente una línea de cota del dibujo.
¡Ostras! Y supongo que por ahí viene también el catastrófico error del factor 25,4 al mezclar pulgadas y milímetros.
Efectivamente. A menudo pierde las unidades. Y aquí es vital auditar el archivo. Separar capas, verificar unidades y eliminar círculos duplicados que romperían el punzón.
Vale, vale, espera. Hablemos de eso, de la física del golpe. Porque una vez que los datos correctos llegan al control, la geometría choca con las leyes de la física de frente.
Así es. Y hay reglas inquebrantables. Por ejemplo, el diámetro del punzón debe ser siempre mayor o igual al espesor del material.
¿Y si no se cumple esa regla?
Pues el punzón flexa por la presión y se parte. Hay que calcular muy bien la fuerza frente al tonelaje. No es lo mismo el aluminio que el cobre recocido, que opone muchísima más resistencia.
Claro, y pensemos que estamos hablando de barras de cobre de 4 metros que pesan unos 107 kilos.
Exacto, es una barbaridad de peso. Por eso el orden de los golpes importa tantísimo. Siempre hay que hacer los diámetros grandes primero y dejar el corte exterior para el final.
Claro, es como recortar un cupón de un periódico. No cortas primero el borde exterior, porque te quedas sin papel de dónde sujetar para hacer los recortes finos del centro.
Me parece un ejemplo perfecto. Si intentas hacer el corte perimetral primero con una barra tan pesada, bueno, arrancas la pieza de las mordazas directamente. Esto es lo que separa teclear datos de programar de verdad.
Ya. Y si han dejado dos círculos duplicados en el diseño y la máquina golpea dos veces en el mismo sitio.
Buf, eso es letal. Al dar el segundo golpe, el punzón muerde solo una media luna de material. Trabaja de lado y la herramienta salta por los aires.
O sea, un desastre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Los cinco grandes errores, como el origen invertido, las unidades mal, la tabla de herramientas desactualizada, las capas mezcladas y los duplicados.
Todos esos son fallos de datos humanos.
No del código en sí.
Es alucinante. Por eso, simular y hacer pasadas en vacío es un imperativo absoluto.
Es una cuestión de pura supervivencia industrial, sin duda.
Totalmente de acuerdo. Para terminar, nos queda una reflexión bastante provocativa. Si la máxima precisión de una potente máquina industrial depende enteramente de que un ser humano no olvide actualizar a mano una tabla de herramientas o revisar una capa de dibujo...
Pues te hace plantearte muchas cosas.
Exacto. ¿Cuánta de la automatización infalible moderna es, en el fondo, una simple ilusión que pende únicamente del hilo de la memoria humana?
Una gran pregunta para darle vueltas, desde luego.